Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Después de 10 meses de negociaciones, hoy los casi 2.000 trabajadores de la empresa municipal de limpieza de Málaga, Limasam, están votando su nuevo convenio colectivo, un documento fruto del preacuerdo alcanzado entre el Comité de Empresa, es decir, los sindicatos, y el Ayuntamiento de Málaga. Entre las novedades del nuevo convenio que hoy vota la plantilla, una que tiene que ver con la paga extra del mes de enero. El que cobren o no cobren los trabajadores esa paga extra de enero va a depender en un 80%, antes era un 70%, ahora va a ser un 80%, va a depender del absentismo, el hecho de no haber faltado al trabajo. Y el 20% restante va a depender de la productividad de esos trabajadores en su jornada laboral. Medida que el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, valora así.
Que se crean que no, la gente aquí más del 90% cumplen durante todo un año trabajando, y entendemos que en vista de lo que tenemos a la paga de enero, pues entendemos que hay mucha gente que se lo van a llevar porque son buenos trabajadores y trabajadoras.
En cuanto a peticiones conseguidas por el Comité de Empresa, se establece el pago de 200 euros a aquellos trabajadores que cambien sus vacaciones de verano a otra época del año. Desde los sindicatos también valoran que el nuevo convenio colectivo mantenga algunos puntos básicos que se heredan ya del anterior convenio, como por ejemplo la medida de blindaje ante un posible cambio en el modelo de gestión del Limasam.
De alguna manera, la matriz que tenemos de cuando éramos una empresa privada o mixta, pues que bueno, que esté ahí, por si algún político en un momento determinado, a medio plazo, pues se le ocurre, bueno, pues otra idea con la limpieza del tratamiento y la recogida.
El convenio que votan hoy los 2.000 trabajadores es el primero desde que Limasam fuera municipalizada en el año 2020. Un modelo de gestión que los sindicatos valoran de manera positiva, aunque admiten que la renovación de la flota de vehículos y de la maquinaria es ahora más lenta porque está sometida a mayores trámites burocráticos.
Nosotros claro que estamos satisfechos. Lo que ocurre es que sí es verdad que antes se hacía una inversión de maquinaria que la tenemos obsoleta, pues no se tardaba tanto como ahora. Ahora tiene que ver unos pliegos, tiene que ver una convocatoria, tiene que, y todo eso se va retrasando.
El Comité de Empresa confía en que los casi 2.000 trabajadores que hoy van a votar lo hagan a favor de este nuevo convenio colectivo que han tardado 10 meses en negociar con el Ayuntamiento, según el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, por la falta de interlocutor directo con el consistorio.
Queremos que el interlocutor válido que tenga la potestad de tomar decisiones, ¿no? Que no nos tengan esperado porque hay que consultarlo con el ayuntamiento, etcétera, etcétera, que eso es lo que es, de alguna manera pues ha hecho que esto se alargue en los meses.
Los trabajadores podrán votar hoy hasta las 11:30 de la noche y, de aprobarse, el convenio colectivo entraría en vigor de manera inmediata y se mantendría en vigor hasta finales del año 2024, un corto periodo que obliga a las dos partes, ayuntamiento y trabajadores, a sentarse a negociar de nuevo en los próximos meses. Muy buenas tardes, es lunes 4 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga y a esta hora, si os parece, si les parece, vamos a asomarnos a la ventana. Arrancamos la semana con cielos grises, con lluvias. ¿Va a durar toda la semana? Pues ojalá. A ver qué nos dice el hombre del tiempo del programa, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a evolucionar la semana?
Bueno, pues va a ser una semana en general nubosa en la provincia de Málaga, con algunas precipitaciones durante algunos días. Lo que pasa que no van a ser precipitaciones destacables, van a ser en general precipitaciones poco importantes.
Bueno, las noticias no son de las mejores, pero bueno, vamos a desglosarlo un poquito. Semana nubosa con algunas precipitaciones. Por ejemplo, hoy lunes, martes, el miércoles empieza un fantástico puente para muchas personas. ¿Cómo va a evolucionar casi por días?
Bueno, pues es complicado decirlo, ¿no? Porque van a transitar por nuestra zona, por el sur de la península, pues vaguadas con frentes asociados de cierta entidad, pero que van a afectar más a la parte occidental de Andalucía en general y a la parte norte, noroccidental de Andalucía. Entonces, la provincia de Málaga van a llegar en general entre lunes y jueves, viernes, van a llegar y van a dejar alguna precipitación, más probable en el interior, que también puede llegar en algún momento a la costa, pero en general de forma débil.
¿Y el fin de semana, de sábado, domingo, ya más estable?
Estamos muy lejos. Es una semana de
complicada.
De predicción complicada. Entonces, parece que el fin de semana podría haber ya, en cuanto a sábado y domingo, una mejoría y los cielos podrían empezar a despejarse un poco y sin precipitaciones. Pero eso es lo que se ve ahora mismo. Tendremos que ir día a día para hacer un seguimiento y va a ser una semana en general, hasta el fin de semana, pues gris, con cielos nubosos, en algunos momentos cubiertos y con alguna precipitación.
Las temperaturas, porque ya hoy se nota, o será que no tenemos sol, que hay cierta humedad en el aire y hace cierto fresquete. ¿Las temperaturas cómo se van a comportar en esta semana?
Bueno, pues las temperaturas descendieron durante el fin de semana de manera significativa, ya estando por debajo de los valores normales para la época, pero en general esta semana van a ir subiendo y en general van a estar por encima de lo normal. Tanto en el interior como en la costa. No es que vayan a estar mucho por encima de lo normal, pero sí un par de gradillos. Por ejemplo, en lo que es el litoral, estaremos en torno a los 19-20 grados prácticamente toda la semana. Incluso el fin de semana, el sábado y domingo, podemos superar los 20 grados, en torno a 21-22. Las mínimas van a ir subiendo, de momento están siendo bajas en principio de semana, hoy lunes, mañana martes 9 grados se puede esperar a lo mejor de mínima en lo que es la zona de costa, para ir subiendo a los 13 el miércoles y luego ya entre 15-16 en gran parte del final de la semana. En el interior también van a ir subiendo desde los 14-15 grados de máxima que podemos tener hoy y mañana, por ejemplo, en Antequera, van a ir subiendo hacia los 16-18 grados, incluso 21 el domingo. En cuanto a las mínimas, pues también van a ir subiendo entre 4-5 grados hoy y van a ir subiendo paulatinamente a 8-10 grados. Pero el fin de semana, al quedar más despejado, es posible que bajen otro poquito hacia los 6-7 grados.
Ha sido, estamos lunes 4 de diciembre, ha sido un mes de noviembre el que hemos dejado atrás, Jesús, como muy seco y como muy cálido, ¿no? ¿Esa puede ser la tónica de este mes de diciembre o las estadísticas no dicen eso y no tiene nada que ver cómo haya sido el mes de noviembre para que el mes de diciembre pueda ser pueda traer una lluvia maravillosa?
Bueno, pues efectivamente, hemos tenido un mes de noviembre extraordinariamente seco, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Málaga Aeropuerto, en ese observatorio, no se produjo registro alguno de precipitación, lo cual es algo bastante extraordinario. Solo tres veces habría ocurrido previamente, en tres noviembres de 1948, 50 y 81, en el que no había llovido nada. También a nivel de provincia fue el segundo más seco, ¿no?, desde 1961. O sea que hablamos de un mes de noviembre muy muy seco y también bastante cálido, ¿no? Ya que, por ejemplo, en la provincia fue el tercero más cálido desde 1961. El mes de diciembre se espera que sea más cálido de lo normal y, en general, en precipitación tampoco es que no se ve una señal muy diferente a la climatología del modelo, con lo cual podríamos decir que, en principio, tampoco va a ser un mes de diciembre demasiado lluvioso en cuanto a valor acumulado total. Lo que sí es preocupante, desde luego, es que llevamos un año 2023 que de momento lo que llevamos es el más seco desde 1961 en la provincia de Málaga.
Realmente preocupante, sin duda. Llevamos un año 2023 muy seco y diciembre parece que no va a ser distinto. Es la previsión para los próximos días que nos hace el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesgo, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, muchísimas gracias, buena semana y si te lo coge, buen puente.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Gracias. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora tenemos tráfico fluido en la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. No se registra ningún tipo de complicaciones. Aquí en la capital, tráfico intenso en la zona centro, pues en el túnel de la Alcazaba, en Armengual de la Mota, también tráfico intenso en la zona del Sojo y de la Alameda de Colón. Y también de entrada a Málaga por la comisaría provincial, por la Plaza Manuel Azaña. Hay otras cosas que te pueden interesar en este arranque de semana que te cuento con Carmen Cerván. En términos generales, la noticia es buena. En el mes de noviembre ha bajado el paro en España. Pero si hacemos el análisis por provincias, entonces Málaga sale mal parada. Es la segunda provincia española en la que más ha subido el paro en el último mes después de Baleares.
En noviembre aquí han perdido su empleo casi 600 personas. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente en Málaga hay 132.600 desempleados. Son, como decimos, casi 600 parados más que hace un mes, pero 6.100 menos que hace un año. Por sectores, en noviembre el paro solo subió en uno en la provincia, fue en servicios, con 800 nuevos desempleados. Una subida compensada en parte por la bajada en 250 personas en la construcción, 60 en agricultura y apenas una docena de parados menos en la industria. Otro dato tiene que ver con los contratos. En noviembre se han firmado en Málaga casi 50.000 contratos, de los que el 42% fueron indefinidos.
Y hoy finalmente no se va a proclamar al nuevo rector de la Universidad de Málaga.
Y no se va a hacer porque habrá segunda vuelta. Ninguno de los cuatro candidatos ha tenido mayoría absoluta en las elecciones en la universidad, así que los dos más votados, que son Ernesto Pimentel y Teodomiro López, irán a esa segunda vuelta, votación que tendrá lugar el martes de la próxima semana, el 12 de diciembre.
Teodomiro López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que le tengo que dar la enhorabuena, o no lo ha vivido así, lo ha vivido con cierta tristeza de ¡ay, venga!
No, he vivido con una absoluta alegría. Tener el 43% en primera vuelta ha sido un resultado magnífico y lo he vivido con ese entusiasmo de haber hecho las cosas, creemos que correctamente.
Teodomiro, ¿y de esos resultados qué lectura hace? Porque el próximo 12 de diciembre, el próximo martes, estamos de nuevo de elecciones. ¿Con esos resultados se cree que será ya definitivamente el rector de la universidad?
Yo la lectura que hago es una lectura de que hemos hecho una campaña limpia, hemos hecho una campaña honesta, hemos hecho una campaña absolutamente universitaria, académica, y hemos tenido como consecuencia de ello un resultado magnífico en estudiantes, en donde ha sido realmente un resultado histórico en la Universidad de Málaga, porque nunca ha habido un porcentaje tan alto de ese sector en ninguna elecciones al rector. Pero también hemos sacado más votos en todos los sectores, no solo en estudiantes, también lo hemos sacado en el sector del profesorado, de los investigadores y del personal técnico de gestión y de administración y servicios. Por lo tanto, evidentemente es una lectura de que estamos haciendo las cosas bien y simplemente me quedo con eso. El día 12 pues será la segunda vuelta y será un punto y seguido.
¿Cómo se plantea estos días de campaña? Porque claro, encima con un puente de por medio, el puente de diciembre, ¿estos días para qué los va
a
emplear?
Efectivamente, quedan realmente con el puente muy poquitos días, ni siquiera de campaña, porque no se hace campaña entre la primera y la segunda vuelta, no. En la Junta Electoral no está previsto ningún día de campaña propiamente dicho. De hecho, la proclamación definitiva de los candidatos es el día 11 y las elecciones el 12. Pues nosotros hemos hecho un proceso abierto, participativo, universitario, y lo que queda seguir es con las herramientas que tenemos en estos días, pues siguiendo, dando ese mensaje, dando esa sensación de puertas abiertas, de que estamos todos en la misma nave, que es la Universidad de Málaga, y que estamos, pues al menos, animando a que tengamos la misma participación el día 12 que ya tuvimos el día 1, una participación histórica.
Estamos hablando con Teodomiro López, candidato a ser el rector de la Universidad de Málaga. El 12 vuelve a ser un día de elecciones. Ernesto Pimentel y él se someten a, bueno, pues de nuevo, a trabajadores, a estudiantes. Qué importante es movilizar a los estudiantes, eso sí que es complicado. Teodomiro, cuando salga de por sí o Ernesto Pimentel o Teodomiro López como rector, si fuera el caso de Teodomiro, ¿va a integrar de alguna forma al resto de las candidaturas?
Yo estoy absolutamente convencido, porque además conozco a mis compañeros que han vivido como yo, o que todavía en el caso del profesor Pimentel están ellos. Yo estoy absolutamente convencido que, como no puede ser de otra manera, en la universidad el día 12 a última hora de la noche habrá un rector de toda la comunidad universitaria, y toda la comunidad universitaria estará apoyando a ese rector. Estoy totalmente convencido de eso.
¿Lo primero que va a hacer si se convierte en rector por la Universidad de Málaga?
Bueno, tenemos compromisos muy importantes. Yo he asumido el compromiso con lo que es la parte del PTGAS, que se dice ahora, de manera inmediata iniciar iniciar el proceso de una nueva relación de puestos de trabajo que es tan necesaria, de una nueva fotografía en la universidad.
Bueno, se ha ido la cobertura.
Estudiante.
Ahora, Teodomiro, que se había ido la cobertura, la conexión.
Bien, pues le comentaba eso, que tengo el compromiso con el PTGAS de iniciar de forma inmediata la negociación de la nueva relación de puestos de trabajo y que tenemos que trabajar tanto y también tengo un compromiso ahí muy importante con el colectivo de estudiantes para que realmente sientan a la Universidad de Málaga como su alma mater, como su universidad y tengan el sentido de pertenencia que queremos todos que tenga ese colectivo.
Pues Teodomiro López, estaremos muy pendientes a lo que ocurra el próximo martes. Por cierto, aclararle a los oyentes, hemos intentado también tener al otro candidato que se somete a esa segunda vuelta, a Ernesto Pimentel, pero no ha sido posible. Teodomiro, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Gracias. La universidad que está en ese momento, ¿verdad?, de ilusión, a ver que se abre una nueva etapa, a ver por dónde van las cosas. Y hoy Málaga, Carmen, está celebrando el Día de la Bandera.
Sí, se celebra en toda Andalucía, es una conmemoración que la Junta instauró el año pasado. Bueno, pues hoy se están celebrando actos en toda la comunidad, por ejemplo, aquí en Málaga. Patricia Navarro es la delegada provincial del Gobierno andaluz.
Hoy vamos a izar de forma solemne nuestra bandera, la blanca y verde, la de los colores de nuestros pueblos, del Valle del Guadalhorce o de los olivares también de Antequera, el de nuestras casas encaladas de la comarca de la Sarquía o de la Serranía, los colores de la paz y la esperanza.
Pues ese acto del Día de la Bandera, que ha contado también con la intervención de otras autoridades de la provincia, como decimos, es el segundo año en el que se celebra esta conmemoración que instauró en 2022 la Junta de Andalucía.
Gracias, Carmen. El mundo del deporte, este lunes, el director deportivo del Málaga analiza el estado actual del club a 30 días para la apertura del mercado de fichajes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues a las 3 vamos a estar con todo el equipo de deportes en el despacho de Loren. Hemos hecho entrevistas en la radio, por Skype, por Zoom, en la sala de prensa. De hecho, la hemos hecho también en un banquillo, pero nunca la hemos hecho en un despacho de un director deportivo del Málaga Club de Fútbol, donde se cuecen pues todas las decisiones importantes en lo deportivo en el Málaga Club de Fútbol. Mucho que preguntarle al director deportivo del Málaga, como tú bien dices, a 30 días para que se abra el mercado de fichajes, pues a ver si el Málaga incorpora algún jugador. Antes tendrá que dar alguna baja, sobre todo una importante, la de Aitán, que ya sabes que va a estar 10 meses de baja. También capítulo de renovaciones, son hasta 8 jugadores del Málaga los que acaban contrato. ¿Cómo es su relación con Sergio Pellicer? Qué está pasando en casa, que el Málaga ya acumula 4 partidos sin ganar como local en la Rosaleda, y también habrá que preguntarle por la cantera del conjunto malaguista, ese modelo de Zubieta que quiere implantar Loren aquí en Málaga y que lo va a tener un poquito más fácil que sus antecesores, porque a partir de ahora ya podrá contar con la Academia del Málaga, con esa ciudad deportiva en Arraijanal y esos 3 campos de hierba natural. Así que todos invitados a las 3 de la tarde, nos sentamos en el despacho del director deportivo de Málaga con Loren Juarros en directo desde el estadio de la Rosaleda. En lo deportivo te cuento, pues como te he dicho anteriormente, que el Málaga no termina de ganar en casa. El equipo blanquiazul empató a 0 frente al sanluqueño, baja una posición, es cuarto, eso sí, igualado con el conjunto del Córdoba Club de Fútbol, pero la Rosaleda, que debía ser un fortín, no lo está siendo tanto. Dice Sergio Pellicer que está claro porque el Málaga no gana partidos en la Rosaleda, porque falta lo más importante.
Hoy ha faltado una cosa, que es gol. A partir de ahí, da igual, claro, el rival se llama sanluqueño, todos los equipos piensan que es difícil, pero si hemos marcado un gol en la primera parte, las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte, esto cambia. El otro día marcamos 2 de balón parado, tuve menos ocasiones. El fútbol, el gol, es el paraíso.
Y el Málaga pues no tuvo ese paraíso. En defensa está muy bien, es el equipo menos goleado de la categoría, pero en ataque el Málaga solo ha metido 21 goles, muy lejos de la cifra de Ibiza, de Castellón, incluso del propio Córdoba Club de Fútbol. Y en baloncesto, el que sigue como un tiro es el Unicaja de Málaga, 8ª victoria consecutiva en Liga CB, sigue siendo segundo el equipo malagueño, igualado ya solo con el Barça, porque perdió tanto el Valencia como el Lucán de Murcia. Volvió el baloncesto al Carpena prácticamente un mes después y se lo pasaron pipa los aficionados del equipo malagueño con el triunfo por 14-91-77 frente al equipo de Manresa. Ivón Navarro sigue requerre, por mucho que el equipo gana, dice que hay todavía cosas que mejorar.
Creo que tenemos un diagnóstico muy claro de qué es lo que nos hace daño, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Creo que hay partidos en los que, insisto, hemos tenido más problemas adelante que atrás, pero los problemas adelante nos han llevado a perder un poco la consistencia atrás, ¿no? El encadenar 3-4 pérdidas consecutivas, ¿no? Que hay sistemas que el año pasado tenían una eficiencia por encima del 60%, que este año está por debajo del 30%, ¿no? Y son pequeños detalles de timing.
Y lo próximo va a ser para el Unicaja este próximo miércoles. Recibe la Basketball Champions League al Falco Szombathely de Hungría. Si gana el equipo malagueño, prácticamente estará ya en la siguiente fase, en el top 16 de la competición europea.
Todo eso y más a partir de las 3.
A las 3 y hoy en el despacho de Loren Juarro, el director deportivo del Málaga.
Bueno, pues nada. Harás foto, ¿no? Para subirlo
ahí
después.
Haremos foto, montaje y vamos.
Venga, van a para estar, que sepamos
vamos
cómo
a estar
es el de...
bombardeando
¿cómo
a,
es el
a todos los oyentes.
Gracias, Emilia. Hasta las
hasta
3.
Luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, volvemos hoy a hablar de salud, de la salud de nuestros pies, y como siempre lo hacemos con expertos. Pedro González, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica. Tenemos con nosotros, como es habitual, al director, de la Clínica Podológica Málaga Centro, doctor Francisco Ariza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de algo que ya hemos tratado aquí otras veces, la cirugía de la uña encarnada, uñas encarnadas, que son, tengo entendido, una patología muy frecuente que incluso llega a producir un dolor incapacitante y que en ocasiones nos impide realizar una vida normal. ¿En qué casos está indicada la cirugía de la uña incarnata o encarnada?
Bueno, pues muy buenas tardes. Nosotros siempre, cuando hablemos de cirugía de uña encarnada, vamos a recomendar aquellas uñas que de manera residuante, de manera continua, cada X tiempo, se están clavando y producen el problema de onicocriptosis, que es el término correcto, y que produce dolor, bien porque la uña llega a romper la piel y provoca ese dolor, inflamación, infección muchas veces, o bien simplemente en ocasiones lo que se produce es un eloma o un callo en los laterales de la uña que resulta muy doloroso y que además ocurre de manera muy recurrente, con lo cual llega a fastidiar la vida a la gente, incluso ocasionando baja laboral.
¿En qué consiste la cirugía que se hace con la uña encarnada?
Bueno, muy lejos de lo que la gente piensa y que todavía se siguen escuchando esas barbaridades, no consiste en arrancar la lámina ungueal, no consiste en arrancar la uña. A nosotros eso nos parece una barbaridad, excepto en algunos casos muy concretos, que son los casos de retroniquia. Pero eso, la incidencia de la retroniquia es muy, muy pequeñita. Tradicionalmente se ha hecho, y bueno, también desde hace mucho tiempo, coexiste esa técnica junto con la matricectomía parcial, que para nosotros sí es la técnica adecuada. La matricectomía parcial consiste en arrancar, cortar bien el lateral de la uña, solamente el lateral, respetamos el resto de la uña, y llegar hasta la matriz, quitamos la matriz, bien luego la arrancamos y limpiamos muy bien mediante un legrado. Obvio, lo que hacemos es que lo vamos a quemar mediante láser, con técnicas láser, que llevamos utilizando desde el año 2015 con muy buenos resultados, para que no quede raíz, y entonces ese lateral jamás va a volver a crecer. Sí que nos vamos a encontrar con que la uña se va a quedar un poquito más estrecha, pero muchas veces se quedan con resultados muy, muy estéticos, y sobre todo lo fundamental es que jamás va a volver a doler, que eso es al final el objetivo principal que tenemos.
Hablando de dolor precisamente, tarda mucho en recuperarse uno después de esta cirugía y sobre todo es muy dolorosa.
Bueno, el dolor es algo que siempre se puede controlar con medicación. Los pacientes, cuando los operamos, normalmente tienen un buen recuerdo de este tipo de cirugías. Si lo comparamos con la operación del juanete, que sí que resulta bastante dolorosa. A partir de ahí, lo que es la recuperación, todo dependerá mucho del tipo de técnica que utilicemos y de lo que tengamos que, y de lo que tengamos que hacerle al paciente. Va a variar, puede oscilar entre los 4 días normalmente y las 2 semanas, que sería cuando utilizamos técnicas incisionales o técnicas abiertas en las que tenemos que cortar un poquito más. Y sobre todo va a estar muy condicionada la recuperación por la actividad laboral que tenga. No es lo mismo operar a una persona que trabaja sentado en un despacho y que no tiene ningún problema, lo operamos y puede estar trabajando al día siguiente, a un camarero, por ejemplo, persona de hostelería que pasa todo el tiempo de pie y que va a tener, pues, una recuperación más corta.
Uh-huh. ¿Hay algún momento del año específico en que sea mejor operarse de este tipo de problema?
Como siempre, todo tiene sus pros y sus contras. El verano, la época de verano, tiene la ventaja de que llevamos los deditos al descubierto, con lo que nos facilita mucho. Tiene el inconveniente de que los pies sudan más, los pies se hinchan, entonces eso siempre son factores adversos. En cambio, el invierno tiene lo bueno de que, como hace frío, se nos hinchan menos los pies, pero como llevamos zapatos cerrados, es un poquito más incómodo, simplemente por la cuestión del frío, ¿no?, que tendríamos.
Pues recuérdenos, como siempre, para terminar, dónde encontramos la Clínica Podológica Málaga.
Pues estamos en la calle Peregrino, en el número 29, en la zona de centro, barrio del Perchel. Y Clínica Podológica Málaga Centro es un centro que estamos especializados en cirugía del pie y específicamente en cirugía de la uña encarnada. Pueden ampliar información, como siempre, en nuestra página web, podologiamálaga.es, con el teléfono 952-31-3752.
Doctor Ariza, como siempre, gracias. Hasta la siguiente.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En Mascom Supermercados, disfruta esta semana el kilo de alitas de pollo a 3,99 €. Consulta esta y el resto de ofertas en mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar un crédito personal, el más competitivo que hay en el mercado, desde 4.000 euros hasta 60.000 euros puedes solicitar y lo puedes devolver en 120 meses. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en la capital, o consultar su página web, credialpes.es. Hace casi un mes comenzó a funcionar en el Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga y desde allí se trabaja cada día para proteger a las instituciones públicas, a las empresas y también al ciudadano de a pie, a los andaluces, a los malagueños. Estoy hablando del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, un centro de la Junta de Andalucía que se ha instalado, como decimos, en el Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te voy a contar cómo se está trabajando, qué se está haciendo desde allí. Antes, boletín de noticias de la 1, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Hace casi un mes comenzó a funcionar y desde allí se trabaja cada día para proteger a las instituciones públicas, a las empresas y al ciudadano de a pie. Te estoy hablando del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, un centro de la Junta de Andalucía que se ha instalado en el Palmeral de las Sorpresas del puerto de Málaga, muy cerquita del centro de Google que abrió la semana pasada, precisamente aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga. Allí, en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, cada día lidian con ataques mínimos de escasa relevancia que se resuelven rápido, como la detección de correos electrónicos que intentan conseguir contraseñas de forma fraudulenta. Eso es un día normal, sin grandes sobresaltos, pero también existen otros días más complicados.
Un día más grave, pues podemos tener pues, que se haya atacado una de las infraestructuras críticas que protegemos. Pues estamos hablando de hospitales, estamos hablando de centros que a lo mejor que puedan tener una repercusión importante en la vida de la ciudadanía. Y bueno, hemos tenido a lo mejor que responder a algún ataque de ese tipo, poner todos los medios encima de la mesa para que el ataque pues no tenga un impacto sobre el servicio, que no se produzcan daños ni fugas de información, etcétera.
Es lo que ha contado el director del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, Enrique Rando, aquí en la cadena COPE. Hoy, Informes COPE Andalucía te está contando qué ocurre de puertas para adentro de ese lugar. Y allí se vela por la seguridad de los sistemas informáticos.
Y no solamente por los ataques que podamos sufrir las administraciones públicas, que, como dices, somos un objetivo cada vez más grande, más claro de los ciberdelincuentes, sino porque esto afecta, además de las administraciones públicas, a las empresas y a las personas. Entonces tenemos un problema que se está convirtiendo en un problema global.
Enrique Rando explica que hay ciberdelincuentes que son capaces de actuar durante mucho tiempo sin ser detectados.
No es raro encontrarse con casos en los que los ciberdelincuentes consiguen entrar en un sistema, permanecen en él durante meses. El daño que pueden hacer, la cantidad de información que pueden robar es muy grande. Aprenden sobre las redes nuestras y son capaces de atacar con mayor fuerza. Por eso, mayor parte de nuestro trabajo también consiste en monitorizar de forma constante los más de 135.000 equipos que tenemos en la Junta de Andalucía para comprobar que todos ellos tienen un comportamiento normal y que no se están produciendo ningún tipo de incidente que pudiera afectar no solo a la confidencialidad, sino a la integridad de nuestros datos, que no sean modificados de forma no oportuna, y también a la disponibilidad de esa información, que no nos la borren o nos la cifren, como ha ocurrido en algunos casos.
El director del Centro de Ciberseguridad de Andalucía explica hoy en Informes COPE Andalucía que Málaga es referente en materia de ciberseguridad, incluso fuera de España.
Aquí en Málaga, por ejemplo, por nombrar una empresa señera, pues surgió Hispasec. Yo creo que fue la primera empresa a nivel español de dedicarse a la ciberseguridad. De Hispasec salió, por ejemplo, el producto Virus Total, que fue el que compró Google, que finalmente ha traído el Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Google a Málaga. A nivel nacional e incluso internacional, Málaga es reconocida. Incluso, pues si vamos a Sudamérica, muchas de las empresas que tenemos en Málaga allí son referenciadas como referentes.
Bueno, además de ciberseguridad, te interesa también otras historias que te cuento ahora con Andrés Atienza. Han detectado en el río Guadalhorce a la almeja asiática.
Pues sí, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. La primera vez que se detecta en Málaga esta especie es una almeja de río incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Dicen los expertos que se ha expandido de una manera muy rápida, se está expandiendo por toda la península ibérica y su aparición en Málaga pone en evidencia, según los expertos, que la medida para su contención y erradicación no están siendo eficaces.
Y más de 500 artistas malagueños y más de 50 espectáculos en distintos escenarios de la ciudad, esas son las cifras básicas del programa navideño que ha organizado un año más el Consistorio de la Capital.
Una programación que comienza este puente y se va a desarrollar hasta el 6 de enero con diferentes estilos musicales, de las pastorales a los verdiales, pasando por el gospel. Decíamos, participarán en ella artistas malagueños como Virginia Gámez, Raquel Framit y Bonela, por poner algunos ejemplos. Vamos a escuchar a Teresa Porras, que es la concejala responsable.
Sobre todo y lo más importante, creo que es darle alegría a lo que son nuestras fiestas, que son de la Navidad, y sobre todo también darle trabajo al artista de Málaga. Creo que es uno de los objetivos que tiene pues el montar todas estas actividades.
Además, como viene siendo ya tradición, el Ayuntamiento ha editado una guía de belenes que recoge un total de 72 nacimientos que se pueden visitar en la ciudad.
Gracias, Andrés. Sí. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos cada día de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a asustar que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo, ya sabes, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Se hacían pasar por actores como Denzel Washington o Hugh Jackman y han terminado estafando económicamente a varias personas aquí en Málaga, mujeres aquí en Málaga. Les hacían creer que eran los actores, que habían entablado una amistad con ellas y que necesitaban pues que estas mujeres apoyaran económicamente sus causas solidarias. Quiero saludar al inspector Alberto Estévez, es responsable del Grupo 1, o Grupo Primero de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Inspector, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto que hemos contado es una estafa económica casi de libro. Hacerme pasar por Hugh Jackman, que te escribo y que te digo hola, tal, entablo una relación y échame una mano en mi causa solidaria. Puede pensar algún oyente, pero ¿quién puede caer en eso?
Efectivamente, las estafas hoy en día se están actualizando constantemente y esta modalidad delictiva pues va evolucionando con el paso del tiempo. En principio hay un gancho muy importante y es como captar a las personas pues simplemente pues ofreciendo la colaboración en obras benéficas. ¿Y quién no va a colaborar con un actor de renombre? A partir de ahí empiezan a surgir una especie de relación entre la persona que todavía no es conocedora de que está siendo víctima de una estafa. Le ponen en contacto con el agente personal, teóricamente, del actor. Y ahí empieza, a ingresar una serie de dinero creyendo que efectivamente está colaborando con el actor y su obra benéfica. A partir de ahí, pues ya empiezan todas las variantes para intentar sacar a la víctima cada vez más dinero, insinuando que el actor de moda pues está pasando un momento sentimental delicado, que se está en un proceso de divorcio, y a partir de ahí, no lo dicen claramente, pero pueden insinuar que puede llegar a tener una relación con una persona como la persona que está colaborando. Y a partir de ahí, todo el dinero que le puedan sacar es poco.
Normalmente, cuando hay un delito, en este caso como este, un delito económico, una estafa, un fraude, la víctima más o menos cuánto tiempo tarda en darse cuenta. Por eso, en este ejemplo de estas mujeres, ¿cuánto tiempo tardan más o menos en darse cuenta que Hugh Jackman no se está separando ni quiere que se vayan con ella ni tiene causas solidarias?
Estas estafas también estudiadas, hay un término, principalmente durante 3 meses o 4 meses pueden perfectamente estar no siendo conscientes de que son estafadas, pero es que hay algunas víctimas que incluso poniendo denuncias y llevando ya el tema, pues consideran que estamos en un error y que incluso, que falta por conocer a esta persona y que tienen una cita próximamente con ella y siguen enviando dinero. O sea que hay gente que todavía no es consciente, aunque familiares, amigos y el entorno, la sociedad y la policía, pues se lo está diciendo, la advierta totalmente, sí.
Porque, inspector, ¿qué es un delito económico? ¿Cuándo entra el Grupo Primero de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Málaga a intervenir? ¿Qué se considera un delito económico?
Sí, el delito económico, nosotros llevamos realmente lo que son estafas de cierta importancia. Fraude y estafas de cierta importancia, bien por la cantidad de defraudada o por el número de víctimas. Y luego por especialidades delictivas muy concretas, pues son generalmente aperturas de cuentas bancarias con documentación falsa para recibir transferencias de origen fraudulento y rápidamente moverlas de cuenta a cuenta. Otro de los delitos de las investigaciones que nosotros llevamos fue la falsificación de moneda. Hoy en día, con independencia de que prácticamente casi todas las transacciones son ya por internet, pero el moneda papel sigue habiendo falsificación de billetes. Y en estas fechas prenavideñas y podemos decir ya navideñas, pues vuelve otra vez a estar en auge el intercambio de moneda falsa.
¿Y yo cómo sé si me están dando un billete que es falso? ¿O una moneda? Ya ni te cuento.
Normalmente los establecimientos cuentan ya con medidas para detectarlo. Esto es difícil ya que hoy en día los establecimientos comerciales introduzcan. Por eso, en la compraventa de objetos de segunda mano entre particulares es donde hoy en día está más de auge lo que es la falsificación de moneda. Normalmente se anuncia por las redes sociales la venta de cualquier producto y te citas con la parte compradora y en ese momento es cuando pueden introducirte los billetes falsos. Hay una serie de indicadores que son normalmente las citas suelen ser tarde-noche, en horario nocturno. Suelen ser unas transacciones muy rápidas para que uno no dé... tengo el coche mal aparcado, en doble fila, y me das el teléfono, yo te doy el dinero rápido para que la persona que vende el producto pues no se dé cuenta. Y normalmente, pues al día siguiente, cuando van a introducir el dinero en el cajero, le van al banco, pues le comunican de que pues, 3 o 4 billetes o 50 billetes
son falsos.
Son falsos.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Me voy a buscar al inspector Alberto Esteves?
Eso, efectivamente. Nos tienen que comunicar, bien por denuncia en comisaría o otra vez del circuito financiero también nos llegan todos esos billetes falsos y a partir de ahí pues, el grupo empieza una investigación a intentar ver los pasos, dónde fue la cita, cómo fue y para intentar identificar a los autores y por supuesto retirar del mercado pues los billetes falsos.
Porque se suele dar esto. Aquí en Málaga, lo hablábamos antes de entrar en antena, aquí en Málaga tenemos la suerte de que todo el mundo se quiere venir a vivir, los buenos y también los malos.
Efectivamente, tenemos una provincia
muy activa,
muy
en
activa,
delitos económicos.
En delitos económicos y en otros tipos de... activa en todos los aspectos. Es una provincia muy llamativa y muy interesante, con mucha movilidad de gente, el turismo, el buen clima y eso atrae a turismo. Pero gracias a Dios también contamos con una buena policía preventiva y en el caso que se produzcan los delitos, pues también contamos con buenos... agentes policiales para descubrir a los autores.
¿Y normalmente se descubre?
Pues
precisamente, ¿el porcentaje de éxito?
Hablando de los billetes falsos, pues hace un mes, pues aquí en Málaga, la provincia de Málaga, una investigación que llevamos aquí, pues detuvimos a 5 personas y retiramos del mercado 7.500 euros en billetes falsos de 50 euros, precisamente de esa transacción entre particulares. O sea que es difícil, pero se llega a identificar a los autores, a su detención y a retirar del mercado la moneda falsa.
En ese caso, la persona estafada, el dinero no lo recupera, ¿no?
La persona estafada, el dinero, ese dinero recuperará luego procesalmente porque habrá un juicio y entonces, pues, el día de mañana pues habrá una responsabilidad penal que se le podrá devolver el dinero, pero a fecha de hoy, lógicamente, no.
Recomendaciones que nos dé el inspector Alberto Estévez, que es responsable del Grupo Primero de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Málaga, para que no nos pasen estas cosas.
Bueno, en primer lugar, muy importante en esta época de operaciones a través de Internet, visitar páginas oficiales. Visitar solo y exclusivamente páginas oficiales y desconfiar de esos correos electrónicos o SMS que nos llegan masivamente con una oferta para que pinchemos un enlace, entonces ya nos van reconduciendo a una página que no es la oficial. O sea, visitar páginas oficiales, por supuesto desconfiar de esas superofertas que tienen un periodo, o sea, un producto a un precio muy bajo con respecto a lo que es el precio normal del mercado y con un periodo de vigencia de esa oferta muy corto para obligarnos a no pensar, eso habría que sospechar. Lo que hemos comentado de la compraventa entre particulares, por supuesto que la compraventa entre particulares se produce y no hay ningún problema, pero a estar atento a esos indicios, esas citas. Recuerdo hace unos meses que hubo una cita entre particulares en una venta del camino a Las Pedrizas a las 10 de la noche. No sé, yo desconfiaría, ¿no?, de esas citas.
¿Qué,
¿no?
¿Qué estaban comprando y vendiendo?
Pues estaban comprando y vendiendo teléfonos móviles. Entonces, esas citas son un poco raras. Desconfiar de esas citas, o sea, se puede quedar pues, en cualquier cafetería, en la vía pública, pero importantísimo es, si tenemos ya constancia de que se ha cometido una estafa, denunciar el hecho a la policía. Incluso si sospechamos de cualquier acto, que igual no es ningún acto ilícito ni ninguna estafa, pero comunicar siempre a la policía cualquier sospecha y nosotros pues ya haremos las gestiones oportunas para ver si es verdad o no.
Aquí me quiero detener, sí. Alberto, porque aquí animamos siempre que viene la Policía Nacional o la Guardia Civil o la Policía Local a eso, al ciudadano que sospeche, que llame, que denuncie.
Sí.
Pero muchas veces, a lo mejor tú dices, pero serán cosas mías. A ver si voy a llamar para decir que mi vecino tiene unos tejemanejes raros y no va a ser así y me voy a señalar.
No se señala a nadie. Hay que tener en cuenta que efectivamente hay veces que hay constancia de que se ha producido un hecho delictivo y se denuncia, y hay otras veces que simplemente hay muchos canales hoy en día, pues, vía telefónica, a través de la web de la policía, que es totalmente anónimo. O sea, se puede dar una información desde muchos ámbitos y comunicar, informar, y nosotros lo miramos y la policía hace las investigaciones que tenga que realizar, y si no hay nada, pues no pasa nada. O sea, animar a comunicar cualquier actitud sospechosa, porque es que podemos salvar mucha comisión de estafa o de cualquier otro tipo de delito. Animamos siempre a informar.
Épocas muy importantes para las compras, en cualquier momento. Páginas oficiales, ojo, acudir directamente ahí. Ojo con los correos y los SMS, mira que nos lo advierte la policía, pero a veces pinchamos y caemos. Desconfiar de las superofertas, que nadie regala duros a pesetas, ¿no? Que decía mi abuelo.
Efectivamente.
Ojo con la compraventa con particulares, que no es nada, no es un delito, se puede hacer, tú puedes vender algo y, en fin, para eso están las plataformas y tal, pero...
Hay señales. Hay que estar atentas a esas
A las 10 de la noche, en una venta de Las Pedrizas, raro.
Desconfiaría, seguro.
Denunciar siempre a la Policía Nacional si sospechamos que nos han tomado el pelo, nos han estafado, o sospechamos, aunque sea un poquito más leve, ¿no?
Informar por los canales que hay, y luego, por supuesto, si ya somos víctimas de una estafa, rápidamente bloquear y anular la cuenta bancaria, la tarjeta. O sea, a través de nuestra entidad bancaria hoy en día se hace eso muy rápidamente, gracias a Dios, y bloquearlo. También es muy importante, y nos olvidamos, mantenerlos actualizados, los navegadores, los sistemas operativos de nuestros dispositivos, porque con eso pues garantizamos que los antivirus y cualquier tipo de alerta esté totalmente actualizado. Eso es muy importante y nos olvidamos todos. Actualización de los sistemas.
Totalmente. Hablaba la semana pasada con uno de los ingenieros del Centro de Ciberseguridad de Google,
sí,
y decía eso mismo.
Efectivamente.
Eso del mensajito que te sale. ¿Quiere usted actualizar? Sí. Que yo siempre, la semana que viene, sí, a recordar en 10 sí días. Error.
Actualizar siempre. Porque todos los, vamos a llamar, los virus o las amenazas, pues están, si no las actualizamos, pues estamos un poco desactualizados. Y eso no puede ser. Importante.
¿Algún caso que recuerde especialmente por lo singular de la estafa o del fraude?
Bueno, hay una modalidad delictiva que está ahora en auge, que nosotros la denominamos PharmaWise, y son llamadas a establecimientos por teléfono, comunicando, o sea, conocen a nuestro jefe, por ejemplo, comunicando de que hay que realizar un pago urgente, por cualquier tipo, porque hay una multa que Hacienda tiene que, si no cerramos el establecimiento, hay una factura de la luz que está impagada y demás. Y entonces, normalmente suelen escoger a empleados nuevos que no tienen mucha confianza con el jefe, y por ese afán de hacer las cosas bien, pues acude a ese pago de esa cantidad que es mentira. Además, suelen ser llamadas cuando los responsables de los establecimientos no están, y luego los pagos suelen ser como hemos hablado, con unas señales un poco raras. Son pagos a través de compras de tarjetas de Google Play, introducir dinero en cajeros de Bitcoin en centros comerciales, o sea, unas cosas como también que son señales muy... Y esa modalidad delictiva está, no voy a decir en auge, pero bueno, se está empezando a producir, y habría que estar atento, sobre todo los responsables de cualquier tipo de establecimiento, de que avisar a su empleado de que si hay que hacer algún tipo de pago urgente, porque además el pago hay que hacer urgente, y lo tiene que hacer ya, que pregunten antes a los responsables. Y con eso pues también intentaremos evitar esa modalidad delictiva que está ahora un poquito en auge.
Bueno, delitos económicos que se dan en la provincia de Málaga, que investigan, entre otras personas, el inspector Alberto Estévez. Es el responsable del Grupo 1 de Delitos Económicos. Y cuando decimos Grupo 1 es porque hay un Grupo 2, un Grupo 3, hay tres grupos que investigan el blanqueo y dos grupos que investigan la ciberdelincuencia.
Efectivamente. En Málaga contamos, gracias a Dios, con bastantes grupos especializados en una materia que es bastante compleja, digamos, compleja y delicada por el tipo de auge de influencia que hay, de completo adaptación a las nuevas redes sociales, a los nuevos tiempos, y bueno, pues gracias a Dios contamos con esos grupos y la verdad que, bueno, con bastante éxito.
Bueno, pues nos alegramos del éxito de la Policía Nacional. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias. Por cierto, ¿te gusta la sopa de cebolla?
No.
¿No? Espérate, quédate ahí quieto que te voy a presentar a la reina de la cocinada. A ver, es que has empezado muy mal, inspector. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, nuestra influencer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué le decimos al inspector Alberto Estévez que no le gusta la sopa de cebolla cuando tu sopa de cebolla lo sigue petando en redes sociales, en los buscadores, se ha llegado a viralizar, ya no sé cuántos miles de millones de visitas tiene? ¿Qué le decimos al inspector Estévez? Que te dé una oportunidad por lo menos escuchar la receta, ¿no?
Claro, le decimos que la sopa de cebolla es verdad que hay veces que no gusta, pero hay otras veces que es como la tónica, que la primera vez no gusta, pero la segunda sí.
Bueno, lo primero es saber qué está pasando, por qué se ha viralizado tu receta.
Pues ya quisiera yo saberlo, Mónica, porque entonces las haría todas iguales, pero no lo sé. O sea, para mí fue un sorpresón, es la primera vez en mi vida. Normalmente en Instagram se viralizan un tipo de vídeos que son vídeos muy rápidos, con recetas muy sencillas, con muy pocos ingredientes, y no se suelen viralizar vídeos tan estéticos como los que yo hago, que son vídeos pues que llevan recetas donde hay cocina, donde hay chup chup, y además son vídeos muy estéticos. Y no sé por qué ese, que además el día que lo publiqué, Instagram tuvo un problema y no me actualizaba, con lo cual yo decía, bueno, pues mañana lo borro, porque me parece que llevaba 49 visualizaciones al cabo de la hora, o sea, algo había mal. Y a la mañana siguiente, cuando me desperté, dije, ¿cómo? ¿No puede ser? Y ahí sigue, o sea, hace ya muchas semanas, porque esto es del 31 de octubre que lo publiqué, y lleva 2 millones y pico de visualizaciones, así que...
Pues, madre sí. Mía, 2 millones y pico no pueden estar equivocados. Vamos a explicarle al inspector la receta. ¿Cuál es el éxito de esa sopa de cebolla? A ver.
La receta es facilísima, de verdad. O sea, es una de las sopas más fáciles que hay. Lo que vamos a hacer es cortar las cebollas en ruedas muy finitas, y en una cacerola con un poco de mantequilla vamos a poner la cebolla y vamos a dejar que se pochen sin prisa a fuego bajito durante unos 25 minutos. Eso va a ser lo más complicado de la receta. Una vez que tengamos la cebolla dorada, vamos a añadir un poco de harina, damos unas vueltas para que la harina se tueste bien, hacemos un atillo con un trocito de gasa, le vamos a poner pues nuestras hierbas favoritas, romero, tomillo, laurel, unos granos de pimienta, añadimos caldo caliente y el atillo a esa cacerola donde teníamos la harina con la cebolla, y vamos a dejar cocinar durante 15 minutos. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es una barra de pan, si es del día de antes, pues así aprovechamos el pan que nos haya quedado, cortamos en rebanadas, las ponemos en una bandeja del horno y vamos a mojar con un poquito de aceite de oliva. Gratinamos hasta que estén bien tostadas y crujientes, rellenamos un bol con la sopa, ponemos encima las tostadas y espolvoreamos con queso gruyère rallado. Lo llevamos al horno y de verdad que es que está buenísima.
O sea, que la metes, después de hacer la sopa, lo metes en el horno con el pan y el queso por encima.
Exacto. Hay un truquito para que la sopa tenga sabor extra, y es que añadimos un poquito de salsa de soja y un poquito de coñac. Cuando añadimos el brandy, esa salsa de soja nos va a dar un aspecto más tostadito de la sopa, y así no tenemos que añadir sal. Si no queremos añadir la soja, pues no la añadimos, pero de verdad que le da un toque de salado diferente al que le da la sal, y un poquito de brandy, pues porque queda riquísimo con el coñac.
A ver, inspector, ¿qué problema le ve a esta sopa de cebolla?
Ahora mismo ninguno, la verdad. Me acaba de convencer, sobre todo con el toquecito de brandy, o sea que la probaré.
Lola, ¿la has convencido?
¡Qué bien, qué ilusión!
Ahora tiene simplemente que hacerlo el inspector, que no sé yo si lo de los delitos económicos es más fácil que cocinar esto, ¿eh?
Bueno.
¿O no?
La verdad es que sí, hacemos lo que podemos.
Segurísima que es mucho más complicado lo de los
lo delitos, suyo,
vamos,
¿verdad?
Pero ¿dónde vamos?
Bueno, la sopa de cebolla que se ha viralizado de nuestra reina de la cocina, Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en redes sociales, en su blog, por supuesto. Toda esta receta la encontramos con un minuto y detalle de ingrediente, la cantidad y todo, en tu blog, ¿verdad? En loleta.es.
Claro. Por supuesto, Mónica, todas bien explicadas, paso a paso, para que podáis hacerlas sin ningún problema y os salga bien a la primera.
¡Ay! ¿Qué libro tiene más preciosísimo Lola para regalar ahora en Navidades? A quien le guste la cocina y a quien no, porque el libro es para mirarlo y quedarse sin cocinar, simplemente mirando esas fotos y esas imágenes. Y si ya cocinas, pues ni te cuento. Precioso regalo para ahora, para esta fecha. Lola, que te mando un beso enorme, hasta el lunes que viene.
Un besazo, Mónica. Un beso muy grande y feliz semana a todos.
Gracias. Inspector, fácil, ¿no?
Muy fácil.
Bueno, más cosas, gracias inspector, más cosas. Los sindicatos y el Ayuntamiento de Málaga, lo venimos contando aquí en la cadena COPE, han estado 10 meses negociando y hoy el resultado de esa negociación se somete a la votación de casi 2.000 trabajadores. Te hablo de los empleados del IMASAM, la empresa municipal de limpieza de la ciudad, que hoy votan el que va a ser previsiblemente su primer convenio colectivo desde que el IMASAM se convirtiera en eso, en una empresa municipal, pasara a ser una empresa pública. Hoy la plantilla tiene que votar el preacuerdo que han alcanzado los sindicatos y el consistorio. Un preacuerdo que contiene novedades, como una que tiene que ver con la paga extra de enero, cuyo abono va a estar vinculado en un 80% al absentismo, es decir, a no haber faltado al trabajo sin justificar. Y el resto del 20% de esa paga va a estar asociada a la productividad, medida que el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, valora así.
Que se crean que no, la gente aquí más del 90% cumplen durante todo un año trabajando y entendemos que en vista de lo que tenemos a la paga de enero, pues entendemos que hay mucha gente que se lo van a llevar porque son buenos trabajadores y trabajadoras.
Por otro lado, el nuevo convenio, que hoy se somete al visto bueno de los trabajadores, establece que los empleados que acepten cambiar sus vacaciones de verano a otra época del año van a poder cobrar un extra de 200 euros. La empresa de limpieza lleva algo más de 3 años siendo municipal, una antigua reivindicación de la plantilla. Aunque el presidente del comité de empresa admite que ser ahora una empresa municipal ralentiza los procesos, por ejemplo, a la hora de renovar vehículos, de renovar la maquinaria, porque todo está sometido a la burocracia de la administración.
Nosotros claro que estamos satisfechos. Lo que ocurre es que si es verdad que antes se hacía una inversión de maquinaria que la tenemos obsoleta, pues no se tardaba tanto como ahora. Ahora tiene que ver unos pliegos, tiene que ver una convocatoria, tiene que, y todo eso se va retrasando.
Mientras unos se pronuncian hoy sobre las condiciones laborales de su empresa, otros han dedicado el día, desafortunadamente, a apuntarse al paro.
Málaga es la segunda provincia española en la que más ha subido el paro en noviembre, un mes en el que, en términos generales, el desempleo ha bajado en el país. No es el caso de Málaga, donde hoy hay casi 600 parados más que hace justo un mes, todos procedentes del sector servicios. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente en Málaga hay 132.600 desempleados.
1:33 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Premio Prestigio. Más solidario. Leyenda del deporte.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascom Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Aide Group, Mesón Galego Antocho y Lumo.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si hablamos del medicamento estrella en España, teniendo en cuenta las cifras de ventas, hay que hablar del Nolotil. Todos hemos tomado alguna vez un Nolotil, algunos más que otros. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos.
Hoy en el Diario de Salud hablamos del Nolotil, que últimamente está acaparando titulares. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues sí, Mónica, en los últimos días, como tú bien comentas, hemos tenido noticias de todo tipo, ¿no? De efectos secundarios, seguridad, eficacia, de por qué se receta aquí en España todavía, mientras que en otros países está prohibido. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a explicar primero lo que es el Nolotil. El Nolotil tiene un principio activo, que es el metamizol, pertenece al grupo de otro analgésico y antipirético, antiinflamatorio, cuyo compuesto principal es la dipirona, ¿no? También llamada, como he dicho antes, metamizol. Bueno, pues el metamizol se comercializa con distintas indicaciones y se sobre todo se indica en situaciones de dolor moderado o severo y también como antitérmico para rebajar la fiebre cuando no hay otras alternativas, ¿no? Se vende con prescripción médica, esto es muy importante y se puede consumir en tres formatos diferentes. En pastillas, en ampollas que también son bebibles y también se pueden poner intravenoso y en supositorios pediátricos con dosis recomendadas de 575 miligramos hasta un máximo de 6 veces al día y durante no más de 5 o 6 días. Si son recetados, Mónica, ya nos da una pista de que no es algo que podamos nosotros adquirir fácilmente ni comprar por nuestra cuenta, que tenemos que utilizarlo en casos concretos y ni decir tiene que no se debe compartir con otras personas sin diagnosticar, aunque tengan síntomas similares, en plan, oye, tómate un Nolotil si te duele la cabeza o si te pasa algo. Como tú has señalado al principio, es un medicamento muy vendido. Yo diría que el más en nuestro país, por delante incluso del propio paracetamol, del Enantium, de la levotiroxina o del Ventolin, por señalar algunos ejemplos de fármacos que todos conocemos, ¿no? Y al ser tan popular y consumido, ya sea de forma correcta o incorrecta, pues está puesto en muchas ocasiones en el punto de mira, como está pasando ahora. Las últimas novedades de las que hablamos provienen de una demanda que ha interpuesto la Asociación de Afectados por Fármacos al Ministerio de Sanidad por los efectos secundarios devastadores que han sufrido algunos pacientes. Asimismo, anteriormente, en el 2018, las autoridades sanitarias nuestras ya lanzaron una advertencia de que no se podía comprar Nolotil sin receta y que no se debía prolongar su uso, alarmados también pues por una desmedida demanda de extranjeros turistas del norte de Europa y de personas mayores. Un año más tarde, de hecho, la Agencia Europea del Medicamento recomendó la dosis hasta 1.000 miligramos administrada un máximo de 4 veces al día, es decir, no más de 2 comprimidos al día y no más de 4 y no más de 4 o 5 días seguidos, ¿no?
Estamos hablando del Nolotil, porque esos efectos adversos, ¿cuáles son? ¿Por qué tantas indicaciones alrededor de este medicamento que, ojo, está en el mercado?
Pues mira, Mónica, vamos a informar a nuestro oyente de lo que dice la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos, ¿no? Una de las cosas que puede provocar el Nolotil es hipotensión, bajada de tensión arterial, y en una de cada 100 personas le puede producir también erupciones y reacciones en la piel. En una de cada 1.000 personas, que no deja de ser un porcentaje muy bajo, pero que si mucha gente la consume, pues se van a presentar bastantes casos de esto, se pueden presentar otros efectos secundarios raros como reacción alérgica, que puede ser justo después de su consumo, aparición de abones o ronchas en la piel, y lo que más preocupa es la disminución del número de leucocitos, que son las células defensivas en la sangre, algo que se conoce como leucopenia o incluso asma, ¿no? En una de cada 10.000 personas, si todavía menos frecuente, las reacciones cutáneas ya pueden ser no simplemente ronchas, sino vesículas como pompitas, que pueden ser muy dolorosas, pueden aparecer problemas en el riñón y además de la disminución del número de glóbulos blancos, una disminución del número de plaquetas, que son las células fundamentales para empezar la coagulación ante cualquier proceso hemorrágico, y finalmente algo que se conoce como ya la ausencia completa de glóbulos blancos de leucocitos, que se llama agranulocitosis, que es un poco la madre del cordero, ¿no?
Porque se habla mucho de ese efecto, ¿no?
Claro, Mónica, porque es una reacción muy grave inmunológica que puede llegar a producir la muerte del paciente. Ten en cuenta que si no tenemos glóbulos blancos, si no tenemos células defensivas, no podemos combatir los gérmenes ni los agentes infecciosos que nos agreden, ¿no? Y sin los glóbulos blancos nuestro sistema inmune pues está muy, muy, muy expuesto, y en personas con cierta edad o con patologías graves pues es algo muy peligroso. Por este motivo, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, ha sido prohibido el Nolotil. Si en España no se ha prohibido, Mónica, es porque tras varias décadas de su uso, sobre todo en el mundo de la cirugía, en el postoperatorio, yo lo uso mucho y me voy a plantear su uso a partir de ahora porque alternativas hay. Este fármaco ha demostrado su seguridad y eficacia, que son los dos requisitos indispensables para que un buen fármaco se siga manteniendo activo en un sistema sanitario, ¿no? Además, el Ministerio de Sanidad se ha pronunciado en más de una ocasión, ha desaconsejado su utilización a lo que es la población flotante, es decir, la población consumidora esporádica, no la población con patología crónica, que es la que más hace uso de ella, y ha dicho que se pueden buscar otros calmantes más seguros y más eficaces. En Estados Unidos, pues ha buscado la alternativa de sustituirlo por los opiáceos, que son los fármacos derivados de la morfina, pero yo pienso que hay alternativas intermedias y otro tipo de antiinflamatorios que se pueden utilizar sin exponer a los pacientes a los efectos secundarios del Nolotil y aumentando lo que es la seguridad en la toma de medicamentos antiinflamatorios y analgésicos.
Bueno, pues el Nolotil, y aunque aquí en España no está prohibida su venta, su uso, desde luego no sé si yo me querría tomar un Nolotil.
Pues mira, Mónica, después de todo esto, evidentemente nosotros que tenemos que buscar como médicos la máxima seguridad en nuestros pacientes, yo en los informes de alta de los pacientes que opero suelo poner como analgesia habitual, fíjate qué curioso, el metamizol, el Nolotil, pues a partir de ahora no tengo ninguna duda de que tiraré por el paracetamol como básico, por el desquetoprofeno, que es el enantium que se utiliza mucho, o por el voltaren, el diclofenaco, con su buena protección gástrica, porque todos estos antiinflamatorios pueden erosionar el estómago, pero habiendo alternativas, quizá podamos buscar otras alternativas, siempre mirando la seguridad de los pacientes, que es lo que los médicos tenemos que tener por encima de todo.
Es la firma aquí en este programa del doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer.
Es época de aguacate, nada más saludable que comer un aguacate al día, que sí, que tiene mucha grasa, pero es de la grasa saludable de la que los médicos nos recomiendan, como la del aceite de oliva virgen extra. Otra cosa es que te bebas 2 litros de aceite al día o que te comas 2 kilos de aguacate, eso es evidente. En todo caso, el aguacate es un manjar de eso y de otras muchas cosas que tienen que ver con el campo, sabe nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ismael. En primer lugar, ¿cuántos tipos de variedades de aguacates existen y la que tenéis ahí en la exarquía, cuál es?
Pues mira, aguacate hay más de 100 tipos, imagínate, ¿eh? Pero es verdad que la más extendida, yo creo que es la que reconocerán todos los oyentes, es la Hass. Es esa que vemos que tiene forma de pera y con esa piel más rugosita y que tiene esa cremosidad que es casi mantequilla, ¿no? Que, por cierto, para las tostadas está estupendo, claro. Aunque yo es verdad que el que tengo es otro. Yo tengo el bacon. Y es otro que tiene la piel más fina, que es verdad que en algunas fruterías y demás, que siempre recomiendo a los oyentes que vayan a fruterías de barrio, sí que es posible encontrar ese. Y es verdad que el otro, el más rugoso, el Hass, es que, claro, al tener ese tipo de piel, pues es más fácil de transportar, de que no se ponga malo por el camino, y entonces, pues, digamos, la variedad que más se ha extendido. Pero los aguacates están ricos, todos, y a mí me encanta, y por cierto, el aguacate tiene también más potasio que un plátano, así que para hacer deporte es estupendo, ¿eh?
Anda, mira, el aguacate que pensamos siempre, ¿verdad? Tiene ese estigma ahí
de la grasa.
De la grasa, de que engorda, pues no, tiene muchísimas cualidades, muchísimos beneficios para la salud. En la exarquía se dan las condiciones perfectas para el cultivo del aguacate, pero realmente el aguacate no es de vuestra tierra, de ahí de la exarquía, ¿no? ¿Originario de dónde es y cuándo llega a la exarquía?
Pues mira, el aguacate tiene un caso súper curioso porque el aguacate efectivamente viene ni más ni menos que de México. Y esto yo sé que es un poco que los aztecas era un poco, le gustaba mucho la broma y vienen de allí, de México, y su nombre se le debe a que la particular forma que tienen, si los miramos bien, pues digamos que se parecen a unos testículos y por eso tiene ese nombre, el Nahual, que era la lengua de los aztecas, significaba precisamente eso, testículos. Y es verdad que los primeros que llegaron aquí vinieron de manos de Cristóbal Colón. Más tarde, para que se extendieran un poco más en la zona de la exarquía y tal, fueron los Galvez, que ya sabemos esa historia tan chula, ¿no?, que tiene aquí Macharabiaya en la exarquía en relación con los Galvez y que tuvo tanto que ver con Estados Unidos, su independencia, etcétera. También fue uno de los encargados de extenderla aquí. Pero yo recuerdo ese boom de los aguacates a partir de los 60, aunque realmente el boom fuerte aquí en esta zona fue en los 80. Y en mi casa siempre había, ¿no? Pero teníamos un árbol para consumo propio y además no nos lo comíamos en ensalada como se come ahora o con tostada. En mi casa y en esta zona se ha comido toda la vida con azúcar como postre.
Claro.
O sea, se abría, se le echaba un montón de azúcar y te lo comía. Eso hoy en día es casi imposible, ¿no?, con lo que se ha demonizado el azúcar.
Claro.
Pero es verdad que yo lo he visto toda la vida, como postre y dulce.
Ya, yo te voy a contar cómo de pequeña y de adolescente en el campo no lo tomábamos. Abrías el aguacate, le quitabas el hueso y rellenabas todo el agujero que te quedaba, el hueco, con leche condensada. O sea,
claro,
lo tuyo era de azúcar, sí. Lo mío era de leche condensada.
Eso
puedes
es una
imaginar,
maravilla.
Claro, merendabas eso, 2 aguacates siendo niño y estabas dando bote, pues toda la tarde, estabas a mil. Oye, exactamente ahora mismo, ¿en qué punto estamos de la campaña del aguacate en la exarquía? Porque en el supermercado vamos a encontrar aguacate todo el año. Realmente, ¿en el árbol cuándo está y cuándo se coge del árbol?
Pues mira, ahora estamos en el momento justo de mayor producción de todo el año, que es verdad que ya en los supermercados lo encontramos durante todo el año entero. Yo es verdad que ahí tengo mi particular filosofía, que intento siempre pues comprar y comer la fruta cuando toca, cuando corresponde, es decir, fruta de kilómetro cero y de cerca. El aguacate que encontramos todo el año pues viene desde Israel, de Perú, de México, Marruecos, pero yo, oye, que es súper chulo pues decir, oye, es la época de esta fruta y ahora es cuando más buena está, cuando más sabor tiene y sé que además cuando la compro...
Cuanto más propiedades tiene, además...
Efectivamente, y además estoy aportando a la economía local de mi entorno. Entonces, yo te digo en serio que yo durante todo el año, con lo que me gusta el aguacate, no como nada más que cuando es la temporada del aguacate en mi zona. Y creo que así todos podemos aportar un poquito, un granito de arena a nuestro entorno más cercano, ¿no?
Ismael, es muy larga la campaña. O sea, esa época en la que el aguacate es de aquí y tú te lo comes de aquí, de kilómetro cero. ¿Desde cuándo a cuándo?
Normalmente empieza en octubre hasta marzo, así. O sea que realmente hay tiempo para hartarse de aguacate. Yo, mira, para que te hagas una idea, yo tengo un árbol que el mío empieza un poquito más tarde porque mi huerto, digamos que está en una zona de umbría, entonces tarda un poquitín más, ¿no? Pero en una semanita o así empiezo y ya me pego todo el invierno entero y primavera comiendo aguacate. O sea, que realmente no supone tanto esperar al momento idóneo y comer cuando toca, cuando la fruta es cuando más rica está.
Durante todo el verano, por ejemplo, que ahí en la Axarquía estáis con la recogida de la uva, la pasa y tal, ahí es fundamental el papel que tiene el burro, en este caso el que nosotros conocemos todavía, no personalmente, pero bueno, Pajarito, que es el novio de Baldomera, de tu Baldomera. Él se tira todo el verano trabajando en la campaña de la uva. En el caso del aguacate, ¿el burro en la Axarquía tiene algún papel o ya no? ¿O ya tampoco?
No, algo muy... testimonial, de transporte y demás, pero es verdad que nunca ha tenido un papel importante porque, claro, tenemos en cuenta que el boom de esa pasión verde fue en los años más o menos 80, ¿no? Entonces ya ahí tenemos la presencia pues de furgonetas, de coches y otras vías de transporte en el que el burro ya en esa época ya estaba prácticamente en desuso. Entonces nunca ha tenido un gran protagonismo como tal, pero el burro siempre nos ayuda, nos ha ayudado a los humanos, a todos, incluso ahora. Así que aquí desde este rinconcito siempre intentamos darle un empujón, aunque sea y los veamos ya solamente en refugio, pero que nos acordemos de ellos siempre.
Baldomera, ¿qué haces durante todo el día? Hoy, por ejemplo, lunes 4 de diciembre, que está el día como está, que ha llovido, que va a seguir lloviendo, se supone un poquito, en fin. Que ¿los días de Baldomera en la Axarquía en un día de lluvia cómo transcurren? ¿Alguna novedad en su vida?
Pues mira, Baldomera, como es una persona que tiene ese carácter tan
incómodo,
no sé ni cómo llamarlo,
tan incómodo.
Sí, pues ella, hoy que llueve, ¿no? Que está lloviendo por suerte, que esto sí que es oro, el que cae del cielo, realmente podía estar metida en su cuadra, refugiada del frío, pero a ella le gusta salir fuera y se moja y se revuelca en el suelo. En fin, ella todavía sigue siendo una niña, una rebelde, y ahí sigue pastando y se pega pues todo el día como cualquier otro, dando vueltas, pues ella tiene ahí más de 4 hectáreas, y Ruperta y ella, que es la otra burrita, que nos olvidamos de ella siempre, que también está ahí, y se pega pues todo el día rumiando de un lado para otro, comiendo y rebuznando, que es lo que le gusta a ella.
Y le da igual que llueva, y no hay que sufrir porque los animales no son tontos. Si sale a que le caiga la lluvia a tirarse al barro, por algo será. Así
totalmente.
Que, exacto, que queremos a veces humanizar demasiado a los animales. En ese caso, Baldomera es que es muy especial, y Ruperta hay que conocerla un poquito más, tenemos que hablar de ella. Ismael Fernández, te mando un beso enorme desde aquí, desde la capital, ahí, a la Axarquía maravillosa, ese campo maravilloso del que disfruta. Te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Un besazo enorme hasta la semana que viene y que nos llueva mucho.
Ojalá.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días. días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
En Mascom Supermercados disfruta esta semana el kilo de alitas de pollo a 3,99 €. Consulta esta y el resto de ofertas en mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, estamos en la recta final del programa y te quiero hablar de una nueva oferta que ha llegado al Muelle 1 en estas fiestas, en estas Navidades. Es el Winter Wonderland, un corner navideño con 8 marcas exclusivas relacionadas con la Navidad, que va a estar abierto, ese corner, esa esquinita, hasta el 7 de enero. Y para saber la oferta navideña que nos ofrece, se ha ido hasta allí mi compañero Pedro González, que es el más navideño, por supuesto, de la redacción. Pedro González, buenas tardes.
Ho, ho, ho.
Te prometo que sabía que ibas a responderme así. Ya, madre ya. Mía, si te conozco
es que,
ya.
Es que tú ya me pones los palitos, ¿me entiendes? Y yo me subo como si fuera cualquier jilguerillo o cualquier ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llame? El pájaro ese. Bueno, mira, yo estoy encantado, ¿vale? En este córner que han montado aquí en el Muelle 1, y estoy encantado más que por el córner en sí, porque uno de las firmas que se puede ver es una firma que tiene de quesos, que es absolutamente espectacular. Así que estoy que me voy a tirar para los quesos de aquí a nada. Pero antes de eso, vamos a hablar de generalidades de este córner que este año por primera vez monta Muelle 1. Y para eso vamos a hablar con Marina Lozano. Ella es directora de cuentas de Cotter, la firma comercial que está de alguna manera llevando a cabo esta ilusión que podemos ver aquí en el Muelle 1. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Bueno, oye, cuéntame, porque ¿cómo se os ha ocurrido esto? Además, son 8 firmas nada más, muy ecléctico todo, cada una de su padre y de su madre. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge la idea?
Pues es verdad que estamos muy acostumbrados a ver películas estadounidenses o incluso leer sobre mercados navideños que todo el mundo quiere visitar en toda Europa, y dijimos, bueno, ¿y aquí en Málaga por qué no? Tenemos muchísima gente, muchas marcas, mucho comercio, oye, vamos a colocar nosotros también un córner que sea 100% navideño, nada que tenga otros mercados ni en otros sitios. Y bueno, y aquí tenemos nuestro Winter Wonderland, como ha dicho el compañero, con 8 marcas muy diferentes y que no hay en otros sitios.
Oye, cuéntame, porque hoy evidentemente es un día que está nublado, ha llovido esta mañana incluso, pero bueno, la vista es espectacular. Tenemos aquí una vista de la bahía del puerto de Málaga con los yates, algunos de ellos que vaya pedazo de yates. ¿Qué tipo de gente es la que está viniendo desde el pasado día 24 que se inauguró?
Pues hay un poco de todo, tenemos muchísimo turismo, la verdad que España y sobre todo Málaga, en la Costa del Sol, viene mucho turismo inglés, alemán, pero también mucho español, también que le gusta mucho este tema. Además está todo decorado muy bonito y lo que buscan también son regalos para Navidad, productos diferentes. Es que nada más bajar, te encuentras con las casetas y, como tú decías, el tema de que está aquí en Muelle, uno de los mejores sitios de Málaga, es que junta lo mejor.
Oye, y además esto está asociado, y a partir del día 6 lo vamos a poder disfrutar todo el que quiera, apuntarse a unos talleres. ¿Talleres que van a consistir en qué y a quién va dirigido?
Vale, lo bueno que tiene esto es que no es un mercado al uso, sino que también tiene talleres infantiles para los más pequeños. Van a estar 2 días a la semana y empezamos el día 6, de 11 a 1, aquí en justo en el escaparate de Belros. Y son talleres pues de crear tu bolita de Navidad, una postal, un reno. Es entrada libre para todos los niños que quieran participar hasta completar aforo, ¿vale? Entonces es súper importante que vengáis, que estéis aquí y que es algo, bueno, un complemento más de ocio para todo. El padre compra y el niño se entretiene.
Qué bien lo tenéis montado, sin duda alguna. ¿Por qué estas 8 firmas y no otras? ¿Hay previsión de que a lo mejor en el año que viene se pueda ampliar el número de firmas que van a formar parte de este córner?
El encanto de este mercado es que sean poquitas, porque es algo que queremos, que sean muy navideño. Entonces, claro, lo que digo, la exclusividad está en tener marcas diferentes. Entonces, pues, si tenemos una juguetería, no la tiene nadie. Si tenemos una floristería, no se puede encontrar en ningún sitio. Entonces, lo bonito es que sea pequeñito, que sea íntimo y que sean marcas diferenciales y exclusivas, que no las haya en ningún otro sitio.
¿Horario de apertura de este corner, de este Winter Wonderland?
Es horario comercial, de 10 a 10. Tenéis tiempo, no me digáis
de
que
lunes
no
a viernes, tiempo, lunes a sábado y domingo. ¿Los 7 días de la semana? Sí. ¿Hasta qué día?
Hasta el 7 de enero, incluido también.
Incluido también. Espérate, Marina, déjame que me voy a acercar a lo del queso. Perdona, Mónica, es que
te yo puede, lo del queso, lo, queso
puede. Me puede, lo siento. Mira que hay una tienda de calcetines que está chula, se llama La Mesa Málaga, y hay otra, una de calcetines, perdona, que se llama Pepe Pinreles, y hay una tienda de chocolates. Y luego está La Mesa Málaga, que tiene ahí vinos, etcétera, etcétera. Adiós, se me ha ido la niña del... ¿Dónde está la niña del queso? De los quesos.
Ha ido al baño,
vaya por Dios, ha ido al baño. Yo que quería hablar de los quesos y resulta que se me va la niña de los quesos al baño. Bueno, estoy aquí mirando de todas formas.
Pedro, recuerda que la cena de empresa tienes que llevar un regalito.
Sí, pero no va a ser este, no va a ser este. Este me lo compro para mí. Pastura de cabra, quesos cabralines se llama la empresa, pastura de cabra, azul de cabra, queso azul, que está... Bueno, hay aquí uno en una tabla, como la niña se ha ido, hay uno aquí azul, que está... realmente bueno. Oye, pues están buenos los quesos estos, ¿eh?
Sí, ¿no?
El queso del Torcal, que esto es aquí de Málaga. Hay también botes de mermelada.
Pasa por dentro, pasa dentro y...
No puedo, está cerrado con llave. Vale. No, sí, vamos, si me dejan dentro, evidentemente me acaparo con todos los quesos que hay aquí, pero no, están buenos. Hay una tienda de chocolates, también una firma de chocolates, hay otra de juguetes, hay otra de moda, de ropa, en fin, que es un... Se me ha pegado el queso al... ¡Puñeta!
Bueno,
no me puedes pegar. Decía que hay muchos sitios donde poder comprar cosas y regalitos para esta Navidad en este córner del Muelle 1 que se llama Winter Wonderland. Pero me he quedado con las ganas de hablar
de quesos.
Un poco más del queso. Bueno, pero me lo he comido, que es lo importante.
Vale, tráete algo.
Vamos, vamos a intentarlo. Marina, gracias, que es que he ido la niña, se ha ido al servicio y puede aprovechar para comer queso.
Está bueno, ¿verdad?
No, está riquísimo, se me ha pegado el paladar, pero está... Oh.
Hasta el 7 de enero. Ahí te dejo, Pedro, ¿eh? Hasta adiós, el 7 adiós, de, adiós. De enero, ese córner navideño con 8 marcas exclusivas relacionadas con la Navidad en el Muelle 1. Nuestra compañía, recuerda que mañana volvemos a las 12:30, ya sabes, a las 12:20, en un ratito te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 4 de diciembre, a las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga, la radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.